Esto es interesante, ya que en Uruguay se calcula que entre el 15 y el 20% de las parejas en edad reproductiva tienen problemas para concebir. Es un dato que llama la atención cuando tenemos en cuenta que el presidente José Mujica está muy preocupado por la baja natalidad que tenemos en Uruguay y que es un país que se está envejeciendo.
Es un dato que yo consideraría alto, ¿no?
Sí. Exactamente. Desde comienzos de la década del 90, en Uruguay se comenzaron a aplicar técnicas de reproducción asistida. Es decir, que ya hay un camino recorrido en lo que tiene que ver con los aspectos médicos. Sin embargo, en lo que está relacionado con la legislación, esto no se acompañó. En Uruguay hoy no existe una legislación que regule estas técnicas, que regule a las clínicas que aplican estas técnicas. Y esto redunda, por ejemplo, que no se sepa muy bien qué pasa con el material genético que surge. Por ejemplo, una pareja fecunda, ¿no? Varios óvulos con la técnica de reproducción asistida de la fertilización in vitro, y en general salen varios embriones. De esos embriones, no todos se les hace la transferencia si se implantan en el útero, sino que muchos quedan guardados, quedan congelados en laboratorios privados. Por ejemplo, no sabemos, no está muy claro qué pasa con esos embriones que luego la pareja no utiliza, porque obviamente si salen 10, se hace una transferencia en general de 3 o 4 embriones, los cuales no todos llegan a buen término, y luego esos embriones quedan ahí. En muchos casos se plantea la donación, que también es polémico. Imagínate, Juanchi.
Pero con el consentimiento de.
Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero entra un debate ético, ¿no? Vos como pareja decir, bueno, yo dono mi material genético y después va a haber un niño o una niña por allí que es hija nuestra.
Y otro hijo.
También se da en el caso de los varones con la donación de esperma, ¿no?
Claro.
Es decir, que también vos donas esperma y después va a haber niños por ahí que son tus hijos, pero vos no sabés que son tus hijos. Eso no está legislado en Uruguay. Hubo varios intentos. Por ejemplo, en 2003 se estuvo cerca de lograr una legislación cuando en la Cámara Alta se dio media sanción a un proyecto del ex senador Alberto Cid, que abarcaba, era muy amplio ese proyecto, abarcaba definiciones, condiciones, requisitos y sanciones, pero no prosperó.
O sea, hoy, que no hay nada de
no,
legislación.
Hay, digamos que, intenciones. Por ejemplo, la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados retomó el año pasado el proyecto de Cid, junto con otro proyecto del diputado Luis Lacalle Pou, que califica el proyecto de Lacalle Pou, la infertilidad y la esterilidad como enfermedades. Es bueno decir, porque me lo señalaban desde Procrea, que es una asociación civil de parejas que tienen problemas para concebir, que Lacalle Pou se interesó en el tema porque él utilizó técnicas de reproducción asistida y gracias a eso tiene hijos gemelos. ¿Ah? Entonces, digamos que conoce muchísimo de la temática. Este proyecto que planteó, que Lacalle presentó, establece que se incluyan dentro de las prestaciones de la asistencia pública y del Sistema Nacional Integrado de Salud, hace la cobertura de estudios necesarios de diagnóstico de la infertilidad o esterilidad, el tratamiento y otros estudios requeridos. Hoy en día, si yo tengo problemas para concebir, necesito juntar dinero. O sea, no hay en salud pública este servicio. Sin embargo, estuvo en algún momento. En 2009, en junio de 2009 hasta el año mediados del 2010, realizó un convenio con una clínica mediante el cual usuarias del Hospital de las Piedras y del Pereira Rosell podían realizarse los procedimientos gratuitamente. Duró ese lapso y muchas parejas quedaron en el camino. Algunas iniciaron el procedimiento, no tuvo éxito y quedaron a la espera. Hablé con una de estas personas que comenzaron el procedimiento, que no tuvieron éxito en su momento y que hoy en día esperan que ACE retome estos tratamientos. Desde ACE, lo que me dice la gente de Procrea es que se habló de falta de presupuesto, lo cual hizo que estos tratamientos se cortaran. Lourdes Leivas, quien forma parte de Procrea, que es una asociación civil que ha estado muy en comunicación con los legisladores, fueron convocados a la comisión para que, bueno, manifestaran cuáles son sus inquietudes, no solamente porque ellos exigen que esto debe ser una prestación pública, sino también para que se legisle en el tema. Hoy en día, si alguien quiere acceder a la fertilización, a una técnica de reproducción asistida, por lo menos tenés que tener $5,000 en la mano.
Bien, sí, y con menos de eso...
Por menos de eso
no prospera tu intención.
Exactamente. Y vamos desde las técnicas más sencillas, que puede ser una inseminación artificial, hasta la fertilización in vitro. Esto para mucha gente es inaccesible.
O sea, que hubo un programa que iba a funcionar, pero por
funcionó
falta de
durante,
fondos...
durante un año,
¿sí?
Se cortó de repente. Lo que se dice es que no hay presupuesto para esto. Además era era un convenio, ¿no? Es decir, en definitiva, los que te daban el servicio era clínica privada.
Era una clínica privada.
Exacto. Se tercerizaba. Exactamente, se tercerizaba el servicio. Lo que me decían desde Procrea que durante ese tiempo la gente que se realizó los tratamientos hubo un éxito muy alto, ¿no? Yo hablé con varias mujeres que están en Procrea. Muchas de ellas muy felices por haber podido tener hoy a sus bebés. En un caso eran mellizas, la mamá. Lo que yo sentí también cuando hablaba con ellas es la necesidad de contar la experiencia, ¿no? De contar, pasar de la frustración de años, porque muchas parejas están hace años buscando tener hijos. En el caso de Lourdes, ella hoy tiene 36 años y desde los 22 años ella quería quedar embarazada, lo cual son muchos años de lucha, ¿no? Ella, bueno, me explicaba que para la mayoría de los que integran Procrea, llegar a tener el dinero para poder acceder a un tratamiento es tarea muy difícil. Y me comentaba un poco a lo que llegan a hacer, ¿no? Vender casas, sacar préstamos, e incluso me contaba de algún caso dentro de la asociación de una pareja que perdió todo y no han logrado tener todavía sus hijos.
Hipotecaron todas sus chances y sin resultado.
Exactamente.
No, porque en definitiva la procreación es esa de las instancias más importantes de la vida.
Y además
casi que ineludible para todo, ¿no?
Y sabes que lo que es curioso es que uno da por sentado que es fértil hasta que la naturaleza te demuestra lo contrario. Es decir, las personas piensan que mantengo relaciones sexuales y ya con eso ya está.
Sí, nunca se contempla la posibilidad de no serlo.
De no serlo, exactamente. Da por sentado que es fértil y ya está, ¿no? Y lo que me planteaban en el caso de Lourdes, que la clásica pregunta, ¿no? Cuando vos estás hace muchos años en pareja, ¿no? Es decir, bueno, ¿para cuándo los hijos, no?
Claro.
Es decir, es como, ¿y después por qué tenés uno? ¿Para cuándo el segundo? Etcétera, ¿no? Pero que es una situación que no es fácil. Si quieren, escuchamos en voz de Lourdes los procesos, lo difícil que es para ellos esta búsqueda que muchas veces continúa durante años y a veces sin un final feliz.
Para una persona de clase media, trabajadora, son costos elevadísimos. Digo, a menos que metas un crédito, empeñes tu casa, si es que tenés casa, o logres otro tipo de cosas, digo, a veces pasan años pagando una deuda que ni siquiera te dio positivo, porque también tenés eso. Los tratamientos tienen un costo elevado, pero tenés un 50 y 50% de posibilidades. Nada te asegura que vos logres el embarazo.
Claro, a eso se refiere. Hablamos en general de entre un 30 y un 40% de efectividad. También depende mucho de la edad, las edades, ¿no? Tanto la edad del hombre como la edad de la mujer, porque los óvulos envejecen con las mujeres nacemos con los óvulos y envejecen con nosotros, ¿no? Entonces, no es lo mismo un óvulo a los 36
claro.
Que un óvulo a los 20, ¿no?
El hombre después de los 40 empieza a disminuir
también
altamente su probabilidades y la mujer después de los 30.
Exactamente. Entonces, el reloj biológico está ahí marcándote y más que nada en el caso de las mujeres, ¿no? Porque llega un momento que llega la menopausia y ya no vas a producir óvulos directamente.
Y más en un escenario como el actual, que como comentábamos ayer, la decisión de tener hijos se retrasa cada vez más.
Claro.
Eso implica que después tenés menos años, contás con menos años para lograrlo, ¿no?
Sí, con Lourdes también conversábamos sobre esto que les contaba antes, ¿no? El impacto psicológico que tiene el hecho de querer tener un hijo, esa impotencia y no poder. Lo que cuenta Lourdes, lo hablé con varias mujeres, que es un deseo tan fuerte que a veces se termina convirtiendo en el único tema de conversación en una pareja, ¿no? Y que incluso hasta las relaciones sexuales se basan en eso, en, bueno, no, quiero quedar embarazada y bueno, dale, ¿no? Es decir, que ya pasa a ser un acto mecánico que tiene que ver con lo biológico, sí, y no con el placer que puede significar tener una relación sexual, claro, con tu pareja, ¿no?
Tiene que ver con la procreación, el objetivo.
Absolutamente, este, absolutamente.
Saca todo el otro, el disfrute, vamos a decir.
Y eso afecta mucho a la pareja, ¿no? Ella me contaba de parejas que terminan separadas, o incluso parejas que es el hombre el que tiene el problema, porque en el caso, es una sola, casi siempre, en la mayoría de los casos, lo primero que se estudia es a la mujer, ¿no? Es decir, la mujer tiene el problema. Pero en muchísimos de los casos se habla de hasta un 40%, el problema lo tiene el hombre. Porque tal vez no tiene espermatozoides, porque los espermatozoides son pocos o no son efectivos, y bueno, y a veces se juntan dos personas con problemas, y ahí la probabilidad de quedar embarazado es es mucho más baja. Entonces me contaba, por ejemplo, el caso de un hombre que el problema lo tenía él. Entonces, bueno, la mujer hicieron los tratamientos, no funcionó, ya no tenían dinero y es motivo de divorcio. La mujer se divorció, se juntó con otra pareja, ella no era la que tenía el problema, ella queda embarazada y tiene a sus hijos, que ella relata siempre soñó, ¿no?
Eva, los estudios sobre la fertilidad sí se pueden hacer perfectamente en salud pública. Uno va, se hace los estudios, le dan los resultados y no hay problema, digamos.
El tema de lo que vos no tenés después es la posibilidad de tratamiento.
Claro, sí. Tenés el diagnóstico, pero no tenés después la posibilidad de solucionar el problema.
Exactamente. Hoy tenés que ir a clínicas privadas, que tampoco son tantas. Es decir,
¿cuántas clínicas?
Cuatro.
Ah, son cuatro.
Exacto. Algunas de ellas son dentro de mutualistas. La mutualista no es parte de la prestación que vos tenés en caso de ser socio de la mutualista. No tenés que pagar aparte. Vamos a escuchar un poquito más a Lourdes sobre este impacto psicológico que implica el no poder tener hijos.
De la sociedad que todo el mundo te pregunta, hola, ¿cuándo vas a tener tu bebé? Ay, pero ¿hasta qué hora vas a esperar para tenerlo? ¿Vas a tener un nieto, un hijo? Y hay muchas personas que no saben lo que vos sufrís, lo que vos vivís, y lo que vos tenés que estar contestando continuamente a la gente que te pregunta por qué no vas a tener. En mi caso, yo como que lo asumí, lo acepté mucho más, aunque para mí fue muy doloroso porque yo perdí las trompas por mala praxis.
En el caso ya es muy fuerte porque ella era una persona que no tenía problemas, hubo una mala praxis de por medio y bueno, se quedó sin las trompas, ¿no? Yo le preguntaba también a Lourdes qué pasa con esa necesidad tan fuerte, ¿no? De ser madre o de ser padre. Ella me lo explicaba como mujer, ¿no? Quiero ser madre. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué no adoptar, no? Ella decía, yo quiero embarazarme, quiero tener el bebé dentro de mi panza, ¿no? Que realmente es una experiencia, por lo menos en mi caso fue maravilloso el embarazo, ¿no? Así, mis dos embarazos los disfruté plenamente y la entiendo que quiera vivir, claro, esa parte, ¿no? Pero bueno, ella un poco se refiere a esa presión que se hace desde la sociedad con las mujeres.
De ser mamá, porque también es una realidad, es una cosa que se inculca a la sociedad desde que nace. A la nena se le regala una muñeca para que la cuide y juegue a las mamás. Al varón se le regala una pelota, un revólver o camioncito. A nosotras como mujeres, desde que nacemos, desde la cuna, nos inculcan que cuando crezcamos tenemos que ser mamás. Entonces es un problema que no es que vos te traumatices, es un tema que te inculcan desde que vos nacés.
Sí, perdón. Sin embargo, yo se lo preguntaba a ella e incluso lo hablé con otras mujeres de cuál era la reacción de los hombres. Y en general los hombres difícilmente dan testimonio, porque no es fácil tampoco admitir en esta sociedad machista de que no puedes hacer un hijo, ¿no? Es decir, que no sos lo suficientemente macho, entre comillas, para poder hacer un hijo. Entonces, los hombres también sufren mucho, pero no es lo mismo la reacción cuando es la mujer la que no puede a cuando el problema es el hombre. Es mucho más cerrado que un hombre diga entre sus amigos, bueno, mira que soy yo el que no puede tener hijos. Que sigue siendo un tabú y que lo sufre mucho por lo mismo, ¿no? Porque no poder hablar y manifestar esa problemática a nivel de pareja y a nivel familiar, ¿no? Ya me comentaba algunos casos que las familias no saben. Si saben la pareja, claro, el resto de la familia no sabe
el hombre
cuál es
que,
el problema.
Que por ser infértil pierde virilidad, digamos.
Exacto.
¿No? Es menos hombre.
Hay un razonamiento que tiene que ver con eso, y el sufrimiento también es mucho, ¿no? Es decir, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿no? De este hombre que, imagínate, lo abandonan por infértil, ¿no? Es decir, y después ve a su señor, a su ex señora con otro señor que sí pudo tener un bebé con ella, ¿no?
Así buena actitud la
bueno,
muchacha.
Digo, no vamos a entrar en los detalles, no vamos a juzgar, ¿no? Pero poniéndonos
que hay
en
que
el
comprender,
lugar de...
Hay que comprender también y ponerse en el lugar de la otra
en
persona.
En estas situaciones, ¿viste? Pero, juzgar no es una buena cosa, ¿no? ¿No? Pero porque puede pasar al revés. También conozco, ojo, esto no me lo conto, conozco el caso al revés de un señor que dejó a su señora porque ella no podía. ¿Ah? Es decir, creo que va de un lado y del otro.
No,
y obviamente
supuesto.
El cómo se siente el otro es horrible, ¿no?
Pero sin duda que tiene que ver con ese mandato social y con que a veces vos tenés planificada tu vida desde antes de tener los actores con los cuales vas a vivirla, ¿no? Entonces vos pensás que te vas a casar y que vas a tener un hijo y vas a tener una casa, entonces y empezás a... Después lo que hacés simplemente es ir rellenando esos conceptos, ¿no? Bueno, encontraste tu pareja, ya está, ya te casaste, después vas a tener hijos y en realidad... Perdés de vista que es la construcción, todo es parte del camino en realidad, ¿no?
Sí, además es como el clásico, lo hablábamos, ¿no? Si te casas, bueno, ahora cuando vienen los hijos, después del primer año, ¿no? De casado, después que tenés uno. Bueno, ¿y cuándo viene el segundo? Necesita un hermanito, ¿no? Es como las reuniones familiares es un tema de conversación. La nueva pareja que se está casando, bueno, el próximo paso es tener hijos. Y a veces... desde muchos ámbitos es difícil que entiendan que hay mujeres, por ejemplo, que no quieran tener hijos, ¿no? Hay hombres que tampoco.
Lógico.
Es decir, que ese sueño no es un sueño para todos ni para todas las mujeres, ¿no? Y ella también lo entiende, e incluso también hablamos sobre el tema del aborto, ¿no? Ella lo veía como que esto es otra cara, ¿no? Es decir, es como el deseo ferviente de tener hijos. Yo le planteaba algo que supongo que tal vez los oyentes lo pueden estar pensando. Bueno, si tenés tantas ganas de tener hijos, ¿por qué no adoptás? Y ella me contestaba lo siguiente.
Sería lo mismo a ti. ¿Por qué tiene que ser la opción la opción de adoptar tiene que ser descarte? Esta mujer no puede tener hijos, anda y adopta. Porque si vos podés tener hijos en forma natural, ¿por qué no podés adoptar también? Porque la adopción tiene que ser un hecho de amor, no un hecho de descarte. ¿Qué impide a las parejas que biológicamente tienen sus hijos a adoptar a un niño? ¿Qué les impide a eso? El hecho de que tienen sus propios hijos. ¿Y por qué nosotros, que no podemos tener hijos de forma natural, tenemos que aferrarnos y resignarnos a la adopción antes de luchar por tenerlo nuestro? Y la ciencia nos da la posibilidad de lograr tener nuestros propios hijos. Yo no me cierro a la adopción, pero antes de aferrarme a la adopción, voy a seguir peleando por tener lo mío. Porque después que yo tenga lo mío, a mí nada me va a impedir adoptar un niño.
No sé si entendía, al principio ella me decía, te haría la misma pregunta a ti. Y yo me lo quedé pensando, ¿no? Porque yo tengo mis hijas, las cuales no tuve problema para concebir y no tuve que plantearme la posibilidad de adoptar, ¿no? Es un planteo también válido. Además ella me decía, ha mejorado los trámites de adopción,
para adopción,
pero todavía siguen siendo engorrosos. Porque no es un trámite como cualquiera, ¿no?
Sí,
es llevarte
no
a
es
un niño
el,
a tu
el
casa.
Pasaporte.
Exactamente. Y lo que planteaba también es que por su edad, de repente, por la edad de ella, su pareja, a lo que ellos accedían era a niños más grandes. Y los niños más grandes, en general, tienen ya una figura materna y una figura paterna que los abandonó. Y ellas dicen, bueno, yo quiero ser la mamá de ese niño, pero ser su primera mamá, ¿no? Entonces, es una situación... muy compleja, que por lo pronto el hecho que no haya legislación hace que las cosas sean más complicadas todavía, ¿no? De hecho, ellos están como asociación, juntaron 6.500 firmas que van a presentar en marzo para, bueno, buscar exigir que se legisle por un lado la actividad privada, pero que además, el caso del proyecto de la calle Pou, que habla de que sea primero que sea reconocida como enfermedad y que eso haga que los servicios públicos lo traten.
Claro, tengan que atender.
Exactamente. Estén obligados a atender a las parejas que estamos hablando de entre un 15 y un 20%, repetimos, en un país que tiene una tasa de natalidad bajísima, ¿no? Es decir, que eso que es un problema atacar en parejas que su objetivo se ha transformado de vida prácticamente en ser padre, ¿no?
Algunos mensajes que llegan, que le aflojen a la marca el pucho del alcohol, que se acuerdan de tener hijos cuando son jóvenes. Yo lo mandé con 40 años.
Bueno, en el caso de ellos hay mucha gente que empezó hace años a tratar de tener hijos, hasta 10 años, 20 años, y no quedas embarazada y no hay caso.
¿Y cómo vamos a lograr el aumento de la natalidad si no lo fomentamos? Acá también, en nuestro caso, pasamos por 5 ginecólogos y 1000 exámenes. Llegamos a estudiar la inseminación. ¿Saben cuál era el problema? Ella era celíaca. Hoy tenemos 2 hijos. Igual querían hacerle la inseminación.
Ahí dando cuenta de que también es un negocio, ¿no? Que en este momento se planteen estas condiciones, alienta a que sea un negocio.
Es lo mismo que escribe Julio, ¿no? También hay un negocio atrás de todo esto. Para mí tener un hijo sería un bajón. Tengo 15 años de casado, así que no generalizan. Yo decidí no tener hijos, ¿y para qué? Voy a cumplir 40 y sigo teniendo que dar explicaciones. Puf, dice.
De eso es lo que estábamos hablando, de que, por supuesto, hay gente que lo tiene decidido ya como una decisión de vida, que está perfecto, pero yo me animaría a decir que no es la mayoría.
A mi esposa le operaron 2 veces por endometriosis.
Sí, está perfecto.
Pero el ginecólogo al que fuimos, con muy buen tino, me mandó un espermograma y me saltó que yo también tenía algún tema de movilidad de los espermatozoides, por lo que yo también pasé al quirófano por varicoceles.
Sí.
Nos hicimos un tratamiento in vitro en octubre del 2008, pero no salió bien, por lo que tuvimos que cancelarlo. Teníamos que esperar a mayo para hacerlo de nuevo, pero no llegamos. El 16 de abril del 2009 nos enteramos que estábamos embarazados y en diciembre vino Vicente. Ahora está en camino la nena, final feliz.
Qué bueno, dice... qué bueno. Pero además ven los tiempos. Es decir, son tratamientos que llevan mucho tiempo. Y cuando el tiempo pasa, para las mujeres, repito, por un tema de la biología, es complicado, ¿no? Que en el caso de Lourdes, que tiene 36, dicen, bueno, hay determinado tiempo en el que podés lograr. Y además también, ella me decía que le decían en las reuniones familiares, vas a terminar teniendo un nieto en vez de un hijo, ¿no?
Soy padre adoptivo, hicimos tratamientos por 3 años y luego 4 años de espera en el INAU. La ciencia no tiene todas las respuestas y hoy soy el padre más feliz del mundo. También Pedro nos escribe, esta mujer entrevistada padece de una obsesión, tengo amigas que también padecen de lo mismo, el amor tiene diversas perspectivas, el ser madre de un hijo legítimo es una obsesión para aquellas que están al límite de edad. Bueno, está bien, pero es una obsesión totalmente legítima en este caso. ¿No?
Digo, yo creo que es un objetivo de vida, ¿no? Es decir, hay gente que se lo plantea como objetivo de vida y está perfecto y como dice ella, yo quiero agotar todas las posibilidades y entre ellas está movilizarse, porque además no se quedan quietos, ¿no? Formar una asociación civil, Procrea. Señalan además algo que, más allá de ellos que tienen un interés en particular, se debe legislar, porque hay material genético de por medio y hay que saber dónde está ese material genético, qué se hace con ese material genético. ¿Sí?
Claro,
eso es una realidad más allá del interés particular que pueda tener Procrea,
yo dejo,
¿no?
Dejé, me sacaron 10 embriones, quedaron ahí y de pronto algún día se los venden a... No, hablando en serio. O se los dan a fulanito.
Vos estás en manos de los valores, es decir, de la ética que tenga cada centro. ¿Sí? Que...
No hay nada que me proteja.
No hay nada que te vaya a sancionar porque diga que vos qué hiciste con los embriones. Es más, claro. No hay cifras certeras.
Hay una laguna
de cuántos embriones hay congelados hoy en Uruguay.
Claro.
En los laboratorios, no sabemos.
Eso me hizo acordar a una novela de Milán Kundera, que es un doctor que tiene una clínica de fertilidad en un pueblito en las montañas, y atiende a todas las mujeres del pueblo, de las localidades cercanas. Pero ¿qué hace el doctor? Que creo que era Sketra o algo así se llamaba el doctor. Él es el que, vamos a decir, pone todos sus espermas para después generar embriones y embarazarlas.
Entonces, es decir, que tiene miles de hijos.
Exactamente.
Ese pueblo es un pueblo de sus
quiere,
hijos.
Exactamente, él quiere proyectarse a que todos los hijos que empiecen a generar todas esas mujeres sean hijos de él. Pero obviamente es un plan que hace en silencio.
Y claro.
Ese megalómano
el
de la fertilidad.
Es que, pero además después, imagínate que los niños se crucen, son una niña, y entonces todos los problemas genéticos que se pueden generar. En base a eso, es un tema a debatir.
Endogamia inconsciente.
Imagínate en nuestro país, ¿no? Que somos tan pocos. Las probabilidades de que, vos donás tu embrión, ¿no? Donás 10 embriones. Bueno, hay 10 o 20 o 30, o donás esperma, ¿no? Es decir, en una población, ¿cuál es la probabilidad que dos medios hermanos se encuentren?
¿No? Sí.
Es decir, en un país tan chico, ¿no? Que todos nos conocemos. Y además está el tema de la eugenesia, ¿no? Que es la aplicación de las leyes biológicas para tratar de mejorar la especie. Bueno, eso tampoco está legislado. Entonces, como que hay varias puntas ahí para quedar para un debate, creo que para hacer un informe mucho más amplio y además creo
hay
que
hay varios vacíos legales y es extraño que no esté legislado, ¿no?
A ver, cuando yo me comuniqué el año pasado ya con el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, el legislador Chiesa, ellos tenían en ese momento la aspiración que a finales del año pasado saliera por lo menos de la comisión para que ya pasara al plenario. Eso no ocurrió. Ahora está el receso parlamentario, por ello la asociación Procrea está esperando a marzo, para que ya sabemos que se reactiva el país, para presentar estas 6.500 firmas y bueno y exigir que se avance en el tema. Y más cuando ya hay proyectos, en el caso del proyecto de CID,
claro.
Ya en el 2003 obtuvo una media sanción, es un proyecto muy completo. En el caso de la calle Pou es algo que tiene que ver con la prestación en sí y no tanto con los detalles técnicos y médicos, que sería un proyecto de fácil, digamos, aprobación.